Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Hoy es jueves 20 de diciembre, está muy cerca el invierno, tan cerca que es mañana. Mañana entra el invierno, aunque dirá este, ¿y el frío yo tengo a estas horas qué? Bueno, pues es un frío de invierno, claro que sí, porque hace frío en esta mañana de jueves 20 de diciembre, ya falta menos para Nochebuena, falta menos incluso para el sorteo de la Lotería de Navidad, que algunos esperan como la fecha más señalada del año. Más que nada para luego desearle salud al vecino, que es lo más interesante y lo que dice la educación, que hay que saludar al vecino. Feliz Día de la Salud el día 22 de diciembre. Bueno, de momento estamos en el jueves 20. La jornada se ha iniciado con algunas nieblas. Tengo usted mucho tino en la conducción porque hay nieblas en algunas partes de la región. Ahora mismo nos cuentan las novedades en la Dirección General de Tráfico. Tenemos 6 grados en Madrid, que no está mal, 6 en la zona sur, 2 en la sierra, que es lo lógico a estas horas en la sierra un 20 de diciembre, que haya 2 grados, es lo lógico y normal. Lo que ya empieza a ser una rutina lógica y normal son los paros en el metro, informa Carlos Ibáñez.
Sí, paros en metro hoy también jueves. Nos queda hoy y mañana como jornada de paros por la tarde. Convocado por el sindicato de maquinistas entre las 5 de la tarde y las 10 y media de la noche. Las líneas afectadas, las habituales, la 1, 2, 3 y 5. Unos paros que, como digo, Juan Pablo, van a continuar mañana viernes.
Es noticia en este día la reunión, hay reunión. En Barcelona, aunque no está en la agenda del presidente del gobierno, todo indica que en el Palacio de Pedralbes va a haber un encuentro entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat en Barcelona. En la agenda del gobierno aparece a las 5 de la tarde viaje del presidente a Barcelona. Junto a ese encuentro habrá otros de la vicepresidenta con el vicepresidente de la Generalitat y consejeros, entre otros consejeros, los de Justicia y la ministra de Justicia. Es una mini cumbre que cada uno va a explicar como le parezca oportuno. El gobierno, por supuesto, dice que no es una cumbre bilateral porque el gobierno de España lo es también de Cataluña, lógicamente, aunque desde el independentismo lo que tratan es de explicar a sus seguidores que están de igual a igual con el gobierno de España. Aquí cada uno sacará la tajada correspondiente. El caso es que nada de lo que vaya a suceder en la relación política del gobierno con la Generalitat va a caer en saco roto en ninguna de las partes. De hecho, hoy en el Congreso se vuelve a votar el techo de gasto del presupuesto y los partidos independentistas, tanto el PDeCAT como Esquerra Republicana, van a apoyar al gobierno. La mayoría parlamentaria de la moción de censura va a apoyar al gobierno en este techo de gasto, el primer paso de los presupuestos, que luego será tumbado por el PP en el Senado, pero sí es una señal de la voluntad de los independentistas de sostener a Sánchez en el gobierno porque les conviene mucho más que una modificación en el poder en España, en la Moncloa, a la vista de los resultados en Andalucía, que como ustedes saben es un indicador adelantado, por lo menos siempre lo es Andalucía, de lo que ocurre después en el resto de España. La noticia estará, por lo tanto, hoy en Barcelona y también en Huelva. Anoche miles de personas salían a la calle en repulsa por la muerte de la joven Laura Luelmo. Se han encontrado restos de sangre en la casa de Bernardo Montoya, el asesino confeso, y la autopsia ha revelado que hubo agresión sexual. Y, por supuesto, hablaremos y mucho en este día, como ya hicimos ayer, de la cuestión de la prisión permanente revisable, que está recurrida por el PSOE en el Tribunal Constitucional, y hay una iniciativa parlamentaria del PNV apoyada por el PSOE y Podemos para derogarla, del cumplimiento íntegro de las penas y de todo el debate que vuelve a surgir a raíz de un crimen tan terrible como el ocurrido en el Campillo en el caso de Laura Luelmo. Así comenzamos a contar en este día, en este jueves 20 de diciembre, como les avanzaba, como siempre hasta ahora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora la red viaria en la Comunidad de Madrid despierta el jueves muy tranquilo, sin incidencias circulatorias, con niveles de circulación todavía muy reducidos, especialmente en la zona, en los accesos de la zona sur, sí que se nota algo más de intensidad, pero como decimos, sin retenciones importantes.
No hay novedad en la circulación a esta hora, ni de la red de cercanías, ni de la red de metro. Con David Herráiz y Ángela Beato, a esta hora en Onda Madrid contamos más noticias. Los expresidentes del Gobierno y del Parlamento Autonómico de Cataluña reclaman el fin de la huelga de hambre.
Pujol, Puigdemont, Montilla y más son algunos de los firmantes del comunicado en el que piden a los presos independentistas que terminen con el ayuno. Entienden que la acción ha dado visibilidad a su situación, pero que deben ya mirar por su salud.
Los Mossos de Escuadra denuncian la politización de su trabajo.
Han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo denunciando el anormal funcionamiento de la Generalitat y su discutible lealtad institucional. Los agentes manifiestan su inquietud por la falta de previsión en el dispositivo policial de mañana.
Más control sobre los condenados por atacar a mujeres.
El Gobierno estudia medidas para reforzar la libertad vigilada de las personas que hayan cumplido condena por graves delitos como atentar contra la vida y la libertad de las mujeres. Implicaría reformar el artículo 106 del Código Penal.
Lento avance hacia el nuevo Gobierno Regional de Andalucía.
Los equipos negociadores ultiman su acuerdo programático que tendrá más de 80 puntos y prevén cerrarlo en breve. Aún tienen que concretar lo que tiene que ver con los aforamientos y con cuándo se produce la dimisión por corrupción política.
Educación mantiene el sistema de becas universitarias del ministro Wert.
El alumno seguirá contando con una cuantía fija y otra variable en función del presupuesto y del rendimiento académico. Este diseño de ayudas es el mismo que estableció el Partido Popular en 2012 y que el PSOE consideraba entonces poco equitativo.
Naufraga un pesquero en Galicia.
Tres personas han muerto y otra más continúa desaparecida en el naufragio del barco Sin Querer 2 con base en Portonovo. Ha sucedido en la costa de Fisterra. Otros seis marineros han sido rescatados por dos pesqueros que se encontraban en la zona.
El juez envía a prisión al detenido en Vitoria por su vinculación con Daesh.
Le imputa los delitos de adiestramiento, financiación del terrorismo y colaboración con organización terrorista. Difundía el ideario yihadista desde su posición de presidente de una asociación cultural a través de la que trataba de captar adeptos entre la comunidad islámica vasca.
Renfe negocia para evitar la huelga en plena operación salida de Navidad.
La empresa mantiene negociaciones con los sindicatos, aunque las posturas se mantienen alejadas. La aplicación de servicios mínimos supondrá cancelar este viernes 571 trenes de media y larga distancia, mercancías y alta velocidad. Es alrededor del 30% de la oferta habitual.
Adiós al plástico de un solo uso en 2021.
La Unión Europea va a prohibir a partir de 2021 los cubiertos de plástico, bastoncillos y pajitas para reducir la contaminación marina causada por los productos de plástico de usar y tirar. El acuerdo debe ser refrendado en el Pleno de la Eurocámara y en el Consejo.
Un Brexit, una salida del Reino Unido sin acuerdo de la Unión Europea, impediría a la compañía Iberia poder volar incluso dentro de España.
Al formar parte de un grupo británico, perdería su licencia. Para evitar este tipo de efectos, Bruselas ha publicado un paquete de medidas que incluye permisos excepcionales durante un año para vuelos directos entre Reino Unido y un aeropuerto comunitario.
Las tropas norteamericanas empiezan a abandonar Siria.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el repliegue de sus tropas de aquel país después de proclamar la derrota del grupo terrorista Estado Islámico. Ya habrían comenzado a volver a casa los primeros militares de los 2.000 que estaban desplegados en la zona.
Y en los deportes, el Real Madrid a la final del Mundialito.
Tras vencer en la semifinal al Kashima japonés por 1-3 con triple de Bale, se verán en la final del sábado con el equipo anfitrión de Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Buenas noticias también para baloncesto. Los blancos fulminaron al Panathinaikos en la Euroliga por 89-68.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:08. Primera crónica de Madrid, jueves 20 de diciembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y fíjate, Juan Pablo, aquí en Madrid hay un suceso que tiene ciertas similitudes con el crimen de Laura Luelmo en Huelva, aunque afortunadamente no comparte su trágico final. Tenemos un hombre que estaba cumpliendo una pena de 20 años de cárcel por matar de 37 puñaladas en el año 2007 a una mujer con la que había mantenido una breve relación sentimental. Y tenemos también a una joven de 26 años que el pasado jueves aquí en Madrid fue apuñalada 6 veces por este individuo mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. La mujer, la joven, se recupera a esta hora en el hospital La Paz. La historia la cuenta hoy el diario El Mundo y los detalles los tiene Loli Jurado.
Pues todo ocurrió hace una semana, el pasado jueves. El hombre había quedado con esta joven de 26 años en la calle de Ramón Gómez de la Serna, del mismo distrito de Fuencarral. Por causas que ahora investiga la policía, le asestó al menos 6 puñaladas con un cuchillo que portaba en el bolsillo trasero del pantalón, ocasionando ocasionándole numerosos cortes en zonas vitales. Tras el ataque, el hombre huyó a pie. La chica pudo llegar hasta un portal y allí pidió ayuda a los vecinos hasta que llegaron los sanitarios del SUMA. Finalmente, fue trasladada al Hospital Universitario de La Paz, donde continúa. Gracias a su testimonio, los agentes del equipo de policía judicial de la comisaría de Fuencarral pudieron averiguar la identidad del agresor. Lo han localizado este mismo lunes. Estaba ingresado en el Hospital 12 de Octubre, donde llegó al servicio de urgencias tras sufrir una supuesta intoxicación por consumo de drogas. Fue arrestado, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y se investiga también si trató de abusar de la mujer.
Son las 6:10 de este jueves en el que comienza en la Asamblea de Madrid el debate del proyecto de ley de presupuestos regionales de 2019. Unas cuentas que saldrán adelante con el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos en la votación que se llevará a cabo mañana durante la segunda y última sesión. David Moreno.
La Asamblea ha aprobado ya 130 enmiendas parciales a los presupuestos regionales del año que viene, de las más de 1.000 presentadas, es decir, 23 millones de unos presupuestos pactados entre el Gobierno regional y Ciudadanos que alcanzan los 20.072 millones de euros, casi un 4% más que este año, lo que supone un incremento de 740 millones. El presidente Ángel Garrido habla de presupuestos sociales.
Presupuestos sociales, lo que se destina 9 de cada 10 euros a materias sociales, a vivienda, a la propia política social, al transporte público, a la sanidad, a la educación. Yo creo que son unos presupuestos dirigidos para el ciudadano, unos presupuestos que además se basan en una bajada de impuestos.
Entre hoy y mañana se debatirán y votarán las enmiendas vivas, las que han sido rechazadas en comisión, así como el dictamen del proyecto de ley de presupuestos, que previsiblemente saldrá adelante mañana, a partir de la 1:30 de la tarde, con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos y los votos en contra de Partido Socialista y Podemos.
Y mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid celebra este jueves su último pleno ordinario del año en el que la alcaldesa Manuela Carmena va a hacer balance de la puesta en marcha de Madrid Central. Mar García.
Lo hace con las críticas de la oposición, de Ciudadanos y de su portavoz Begoña Villacís.
Es lo totalitario que es el comportamiento de este gobierno, el miedo que tiene al debate, el miedo que tiene a que la oposición acceda a los datos de Madrid Central. Después de toda una semana de mensajes triunfalistas, hemos tenido que aplicar un protocolo anticontaminación que no aplicábamos en todo el año más que una vez.
Reproches también de Partido Popular de su portavoz municipal, José Luis Martínez Almeida, que habla de desastre de Madrid Central que causa graves perjuicios.
Reclamo a Manuela Carmena que haga un ejercicio de reflexión, que haga un ejercicio de autocrítica, que asuma que el planteamiento de Madrid Central, tal y como se ha efectuado por parte del equipo de gobierno, no está funcionando, que está causando un grave perjuicio a todos los comerciantes y así como a los propietarios de bares y restaurantes.
Madrid Central, el reglamento de la empresa municipal de vivienda y suelo y Valdemín Gómez, protagonistas en este último pleno municipal ordinario del año.
Y si hoy hablamos de Madrid Central, tenemos que referirnos a una información que publica El Mundo. La recaudación de los aparcamientos privados del centro ha bajado en un 50% desde la entrada en vigor de la gran APR. Lo denuncia Joaquín José Puldain, que es portavoz de AMEGA, la Asociación Madrileña de Empresarios de Garajes y Talleres, lamenta que haya caído en picado las rotaciones de vehículos por culpa, dice, del efecto causado por las restricciones al tráfico aprobadas por el ayuntamiento. Y de los garajes a las bicicletas. El Partido Popular denunció al ayuntamiento por la adquisición del sistema público de bicis al considerar la cantidad pagada excesiva y lesiva para el erario público, muy superior, dice, al precio real. Se pagaron 10 millones y medio de euros, una cantidad que ahora el perito judicial encargado de examinar la compraventa califica de acorde y ajustada al contrato, según un informe al que ha tenido acceso el diario El País. Valdemín Gómez sí sigue en el centro de la polémica entre el ayuntamiento y la comunidad. El consistorio insiste. Valdemín Gómez dice no puede recibir los residuos de la Mancomunidad del Este por incompatibilidad con su plan de gestión de residuos. Paloma Nolasco.
Es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, palabras de Inés Abanés, concejala de Medio Ambiente.
Su irresponsabilidad de haber dejado pasar los años sabiendo que colmataban los vertederos de las mancomunidades, que es responsabilidad de coordinar la Comunidad de Madrid y que no han hecho nada, absolutamente nada.
Negativa además porque entra en contradicción con el compromiso adquirido con los vecinos del sur en materia de olores. Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional Vecinal.
Lo que nos está diciendo el consejero es que en Vallecas nos tenemos que aguantar y tenga por seguro el consejero que no nos vamos a aguantar y que si el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo va a hacer.
Ángel Garrido, presidente regional, insiste en la solidaridad entre municipios.
Confío, no sé si es mucho pedir que el Ayuntamiento de Madrid sea solidario con el resto de ayuntamientos de la comunidad, muchos de ellos gobernados también por la izquierda. Por lo tanto, espero que la señora Sabanés, por una vez, tenga sensibilidad a los problemas de los demás, ¿no?
230.000 toneladas de basuras más reducirían la vida útil de Valdemingómez en más de un año.
Sobre este asunto han hablado también los grupos de la oposición en el ayuntamiento. Vamos a escuchar a José Luis Martínez Almeida, que es el portavoz del PP, y Begoña Villacís, Ciudadanos.
La campeona del diálogo y del consenso, lo que tiene que hacer para resolver este problema con la Comunidad de Madrid es sentarse a dialogar en una actitud franca, abierta.
Que cada municipio se haga responsable de sus residuos. Esto quiere decir que Valdemingómez no tiene por qué absorber los residuos de ningún otro municipio, en este caso de Alcalá. Valdemingómez tiene que asumir los residuos de Madrid en todo caso.
Y vamos con otra polémica que ya les adelantábamos ayer, la retirada de los anuncios de metro de las marquesinas de la AMT, donde lucía el mensaje de que el secreto para llegar a tiempo es viajar en el suburbano. Begoña Larcón.
Según el consistorio, se había dado permiso a la empresa encargada de la publicidad para el anuncio del centenario del suburbano, pero este en concreto aún no contaba con el visto bueno municipal. La comunidad, sin embargo, no lo tiene tan claro. El presidente Ángel Garrido ironiza, quizás Carmena prefiera la imagen de unos brujos celebrando el solsticio de invierno a la de los Reyes Magos. En cualquier caso, Garrido cree que lo ocurrido es una muestra más del autoritarismo del ayuntamiento.
Podemos, una vez más, hace gala de lo que ya conocemos, de su amor por las dictaduras, de su amor por la censura, de su amor por eliminar todo aquello que a ellos no les gusta. Pero es que acaban de quitar una campaña que lo que pedía era a sus ciudadanos que utilizaran el metro. Bueno, esta es la colaboración que podemos esperar del Ayuntamiento de Madrid en materia de transporte público.
El Gobierno municipal no quiere alimentar más polémicas. Para la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, el problema es otro. Inés Abanés.
No voy a seguir la estrategia de la Comunidad de Madrid ni de ningún medio de seguir pretendiendo crear conflicto con el metro para desviar la atención del problema principal, que es la falta de frecuencia y la falta de capacidad de la Comunidad de Madrid para resolver el buen funcionamiento del metro.
La comunidad acusa al ayuntamiento de actuar con nocturnidad y alevosía. La campaña solo ha lucido unas horas en las marquesinas de autobuses de la AMT.
Y en cuestión de transporte, los que tienen mucho que decir son los taxistas. De momento, han solicitado al ayuntamiento que los conductores de los vehículos VTC tengan las mismas exigencias que ellos, que pasen los mismos exámenes y controles de conducción. Julio César Cobos.
Los taxistas quieren que los conductores de VTC se sometan a los mismos exámenes que ellos tienen que pasar. Deberán someterse a una prueba similar a la popular cartilla del taxi. Deberán estar en posesión de la titulación de la ESO y debe haber un registro de automóviles y conductores privados. Miguel Ángel Leal, presidente de FEDETAXI, ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid un documento con estas exigencias.
La gente que se está yendo a la VTC es persona que lo único que tiene es un carnet de conducir, ¿no? Generalmente, no tiene la capacitación, no tiene un control o no quiere tenerlo. Y bueno, pues entendemos que no son las mejores condiciones para trasladar a ciudadanos de nuestra ciudad.
La gremial del taxi también exige que se regulen los horarios de los VTC y la calidad ambiental de sus servicios.
Tenemos un control, una regulación horaria, un control horario, y además tenemos unos días obligatorios de libranza, ¿no? Pues pedimos lo mismo para esta gente, ¿no? Porque también se le exija pues unos días de libranza, un control de la actividad que pueden desarrollar.
A la espera de una nueva reglamentación en el sector del taxi que prepara la Comunidad de Madrid, la gremial de este sector ya trabaja en una nueva aplicación que permitirá a los clientes saber el precio de antemano del servicio y compartir un taxi con otros usuarios.
El aparcamiento de Ciudad Universitaria ha sido el primero en unirse este miércoles al plan de aparcamientos disuasorios de la Comunidad de Madrid, un plan que pondrá a disposición de los usuarios de transporte público más de 46.000 plazas de estacionamiento gratuito. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, ha celebrado la ejecución del proyecto a la par que ha criticado al ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Madrid tenía planteado para esta legislatura 12 aparcamientos disuasorios y han hecho uno.
Y Madrid Nuevo Norte ya es un proyecto que se puede ver y tocar al menos en una exposición abierta en el número 120 del Paseo de la Castellana, una gran maqueta de 16 metros cuadrados junto a fotografías e imágenes de realidad virtual para que los madrileños puedan conocer el que será el gran proyecto urbanístico de Madrid en el siglo XXI. Ángel García.
El presidente de Distrito Castellana Norte, Antonio Béjar, está convencido de que Madrid no va a desaprovechar una oportunidad histórica, a la que falta ya solo su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento el mes que viene y el visto bueno posterior de la Comunidad de Madrid para que las obras puedan comenzar a finales de 2019.
Por impacto en la sociedad, por generación de infraestructuras, por impacto económico, por la cantidad de barrios favorecidos, por todas esas razones, por el tamaño, por todas esas razones, es el proyecto de regeneración urbana más importante de Europa.
En la exposición Madrid Nuevo Norte no solo se puede visitar la maqueta, que es la joya de la corona, sino que a través de fotografías e imágenes de realidad virtual, los madrileños pueden descubrir paso a paso este ambicioso proyecto urbanístico. Abre de lunes a sábado entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche.
Un 27% de la población de la Comunidad de Madrid está en riesgo de perder su vivienda. Según Cáritas, pide más vivienda social de Madrid porque sus residencias temporales, están saturadas. Eva Prat.
En Madrid, un 27% de la población en situación de pobreza está en riesgo de perder la vivienda. Es un dato aportado por Cáritas que pide a las tres administraciones que actúen porque ya no dan abasto. Rosalía Portela, subdirectora de Vivienda.
Estamos en un nivel de ocupación del máximo histórico. Eso es algo también que ha generado alarma al ver que no damos abasto a todas las necesidades, que como entidad no tenemos la responsabilidad política, pero sí moral, pero queremos ayudar más, pero no podemos.
Cáritas acoge en estos momentos a más de 500 familias con casi 900 menores. Es el caso de Mamen, que se vio en la calle con su marido y cuatro hijos.
Es muy duro. Lo que tú has trabajado toda tu vida, salir un día de tu casa y dejar allí tus muebles, los juguetes de tus hijos, tu ropa, todo, todo.
El año pasado se produjeron 70.000 desahucios en toda España. En nuestra comunidad cada día hay entre 4 y 5 alzamientos.
Decenas de vecinos de las 1.000 viviendas de Tres Cantos dejan sus pisos al vencer los contratos y no poder afrontar la subida del precio del alquiler. Las viviendas eran de protección oficial y fueron vendidas a un fondo de inversión. Patricia Cristóbal.
Los vecinos de las 1.000 viviendas de Tres Cantos comenzaron ayer una nueva tanda de despedidas en la comunidad, puesto que esta semana se vence el contrato de alquiler de decenas de familias residentes en esa promoción de pisos. Son casas a las que entraron cuando eran de protección oficial, aunque posteriormente han sido vendidas al fondo de inversión Fidere. Desde entonces vienen luchando para que esa empresa cancelara lo que califican como una subida de precios inasumibles. En este sentido, critican que las casas que inicialmente iban a costar 120.000 euros tienen ahora un precio de unos 180.000. También habrá incrementos progresivos para quienes opten por quedarse de alquiler, con subidas de entre 150 y 400 euros al mes en los próximos 3 años. Los vecinos critican especialmente que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos vendieran esos pisos a un fondo de inversión, pese a que inicialmente se ofertaron como viviendas sociales. Esther García es una de las afectadas que está tratando de conseguir una hipoteca para poder quedarse en su casa.
Los ánimos están bastante caldeados, tenemos la sensación de que no se nos está ayudando lo suficiente. Vamos, la gente pues está en algunos casos está nerviosa, en otros está desesperada.
A lo largo del conflicto, Fidere ha mantenido que el precio de compra se fijó al inicio de la venta del edificio, aunque los vecinos denuncian que sus contratos nunca apareció ninguna cantidad e insisten en que la publicidad de la promoción aludía a un precio de 120.000 euros.
Y vamos con otro asunto. La Comunidad de Madrid recupera la antigua Academia de Policía Local, que cerró hace 5 años como consecuencia de la crisis. Ahora se llama Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias. Gloria Risco.
La Academia retoma su actividad en enero con la formación de más de 140 aspirantes a policías locales. En sus instalaciones de la carretera de Colmenar Viejo volverán las clases para los más de 17.000 profesionales y voluntarios en seguridad y emergencias. Policías locales, bomberos, agentes forestales, voluntarios de protección civil y personal del SUMA 112. Su reapertura es la apuesta decidida del Gobierno por la seguridad de los madrileños, según el presidente Ángel Garrido.
Porque actuar rápida y eficazmente en cualquier emergencia significa formar también a nuestros profesionales de una forma conjunta, integral y coordinada. Y esto es lo que va a permitir esta nueva academia.
La Academia de Policía se cerró en 2013 con más de 13.000 metros cuadrados de superficie. Cuenta con aulas de formación, instalaciones deportivas, campos de prácticas y una de las mejores galerías de tiro del país.
Y un último apunte, el alcalde de Alcalá de Henares, el socialista Javier Rodríguez, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados.
La magistrada titular del juzgado de instrucción número 6 de la localidad ha acordado la apertura de juicio oral contra él por los delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos individuales al convocar un pleno por la vía de urgencia y sin justificar. El regidor, que el pasado domingo fue confirmado como candidato de la formación socialista para ser reelegido en las próximas elecciones municipales y autonómicas, está obligado a dimitir en cumplimiento del código ético del partido.
Y ahora buscamos los periódicos. Como cada mañana en sus primeras páginas.
Comenzamos con la portada del diario ABC. Salió de la cárcel y volvió a matar. Bernardo Montoya pasó la mitad de su vida en prisión, primero por asesinar a una anciana, luego por robos con violencia y amenazas. Apenas dos meses después de quedar de nuevo libre, mató a Laura Luelmo. Ayer confesó el crimen, pero no la agresión sexual, para evitar la prisión permanente revisable. La autopsia la ha confirmado. Portada de La Razón. Sánchez cede a la cumbre con Torra por los presupuestos. Moncloa rectifica y Calvo, Batet y Delgado acudirán al encuentro con sus homólogos, entre comillas, del Gubern. Los CDR amenazan con un asedio de 48 horas para boicotear la visita y paralizar Cataluña. También en la portada de La Razón, Montoya miente, Laura fue violada. Bronca por la prisión permanente revisable. El PP defiende mantenerla y el Partido Socialista vigilar a los excarcelados. Portada del País, los expresidentes de la Generalitat piden el fin de la huelga de hambre. Sánchez y Torra pugnan hasta última hora sobre el formato de su reunión de hoy en Barcelona. Y la Guardia Civil cree que Montoya retuvo y violó en su casa a Laura Luelmo. Los resultados de la autopsia confirman que sí hubo agresión sexual y el hallazgo de abundantes restos de sangre en el domicilio del detenido, muy próximo al de la víctima, indica que fue en esa casa donde la retuvo y no en el callejón sin salida al que se refirió en su declaración. Y terminamos con la portada del Mundo. Sánchez accede a la cumbre con Torra para salvar sus cuentas. La Generalitat sostiene que se celebrará la reunión bilateral de ministros y consejeros que demandaba. La autopsia revela que el asesino confeso de Laura la agredió sexualmente y hace una llamada al cuadernillo de Madrid. Un condenado por matar a una chica en Madrid apuñala 6 veces a otra durante un permiso.
Y nuestro minuto musical del día nos llega hoy con un cierto sabor a despedida, la de Rosendo hoy en el Wizzing Center.
El patriarca del rock dice que se retira y que la de esta noche será una de sus últimas actuaciones en la capital. Asegura que no quiere quemarse ni desvanecerse, sino decir adiós a lo grande tras 45 años de tocar en los escenarios, y lo hace con este tour que lleva por título Tiempo, señorías.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles?
¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176
¡qué barbaridad!
Supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las
bueno,
culpables.
Bueno, estoy entusiasmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué? No.
Este tráiler me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
¿Y el tráfico a esta hora? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo comienza la jornada? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues el jueves ya arranca con los primeros problemas en los accesos a Madrid. La A2 en Torrejón, la A4 Valdemoro, Pinto, zona de Butarque también. Y en la A42 en la carretera de Toledo a su paso por Parla. También en la M40 en la zona sur, Vallecas y Vicálvaro en sentido 2.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de cercanías ni en los trenes de la red de metro, pero hay que tener en cuenta otra jornada de paro. La hora de regreso a casa, Carlos Ibáñez.
Sí, a esta hora no hay incidencia, se puede utilizar toda la red de metro sin ninguna complicación, pero a las 5 de la tarde comienza esa tanda de paros ya habitual durante toda esta semana, de 5 de la tarde a 10:30 de la noche. Las líneas afectadas son de nuevo la 1, 2, 3 y 5, unos paros que, eso sí, recordamos, van a continuar hasta mañana viernes.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la actualidad desde las 6 de la mañana. En la agenda de este día, en la agenda de la Moncloa, parece que a las 5 de la tarde el presidente del gobierno tiene un viaje a Barcelona. Todo indica que tendrá una reunión esta tarde en el Palacio de Pedralbes con el presidente de la Generalitat y que habrá reuniones entre la vicepresidenta y ministros del gobierno con el vicepresidente y consejeros del gobierno de la Generalitat. Insiste la vicepresidenta Calvo que no es una reunión bilateral de dos gobiernos porque el gobierno de España lo es también de Cataluña. Otra cosa es cómo lo están interpretando los independentistas, ese gesto del gobierno, que ya veremos que aprueba mañana el Consejo de Ministros y si hay algún gesto más cara al independentismo. El caso es que se van a producir esas reuniones, que el gobierno ha insistido y mucho en tenerlas y en que el Consejo de Ministros se celebre en Barcelona. Y al fondo aparece de nuevo el presupuesto general del Estado para el año 2019. El gobierno lleva hoy el llamado techo de gasto, el primer papel de los presupuestos, al Congreso de los Diputados, y Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT, los partidos independentistas, además del PNV y Compromís, van a apoyar al gobierno junto con Podemos. Es decir, la mayoría de la moción de censura se reúne hoy de nuevo para defender los presupuestos del gobierno, y si hay presupuestos, la legislatura se prolonga hasta el final, hasta el verano del 20. Y los resultados en Andalucía han dado muchas pistas y han cambiado bastantes opiniones sobre si conviene o no a algunos que se mantenga el actual gobierno hasta el final de la legislatura, un gobierno que nació con la vocación de convocar elecciones para terminar el ciclo político del Partido Popular, porque la moción de censura sirvió para desalojar al Partido Popular. Pero en el fondo de las reuniones que va a haber en Barcelona, del Consejo de Ministros, de las decisiones que se tomen y de los gestos, están y aparecen los presupuestos. Dirán ustedes, ¿hay un intercambio de favores y de posiciones? Pues lo iremos viendo con el tiempo. Pero que el gobierno haya insistido tanto en ir a Barcelona y en tener una serie de reuniones y desarrollar una serie de gestos, pues coincide en el tiempo con esta votación en el Congreso en el día de hoy, por cierto, techo de gasto que luego será tumbado en el Senado por la mayoría del Partido Popular. Otra cosa es que se cambie la ley en el tiempo y forma necesario para que el Senado deje de tener opinión en el techo de gasto. Pero de momento, para esta votación, sí va a tener opinión el Senado y será tumbado el techo de gasto el día 27 de diciembre en la Cámara Alta. Mientras tanto, en Huelva, anoche miles de personas se manifestaban en repulsa por el asesinato de la joven Laura Luelmo. Se han encontrado restos de sangre en la casa de Bernardo Montoya, el asesino confeso. La autopsia revela que sí hubo agresión sexual, aunque él en su declaración dice que la mató, pero que no llegó a violarla. Hoy será llevado de nuevo al lugar del crimen, donde continuará la reconstrucción de los hechos. Un asesinato que estuvo ayer presente, como escuchamos aquí en Buenos Días Madrid, en la sesión de control al gobierno en el Congreso, al pedir el presidente del PP, Pablo Casado, que no se derogue la prisión permanente revisable. El presidente del gobierno, en su respuesta, se acogió a lo que diga el Tribunal Constitucional. El PSOE tiene recurrido a la prisión permanente revisable en el Constitucional, aunque bien es cierto que hay una iniciativa parlamentaria en el Congreso del PNV, apoyada por el PSOE y Podemos, para derogar la prisión permanente revisable. Y la cuestión de fondo aquí también es, más que la prisión permanente revisable, que afecta a casos muy excepcionales, como el que estamos viviendo en estas horas y contando en estas horas, habría que estar más en el debate del cumplimiento íntegro de las penas y las redenciones de pena y las rebajas de las condenas, que mucho tiene que ver lo ocurrido con las rebajas de las condenas al asesino confeso de Laura Luelmo. Contamos noticias en Onda Madrid como cada mañana, con la ayuda de David Raez y Ángela Beato. Los expresidentes del Gobierno y Parlamento Autonómico de Cataluña reclaman el fin de la huelga de hambre.
Pujol, Puigdemont, Montilla y Mas son algunos de los firmantes del comunicado en el que piden a los presos independentistas que terminen con el ayuno. Entienden que la acción ha dado visibilidad a su situación, pero que deben ya mirar por su salud.
Los Mossos denuncian la politización de sus funciones.
Han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo denunciando el anormal funcionamiento de la Generalitat y su discutible lealtad institucional. Los agentes manifiestan su inquietud por la falta de previsión en el dispositivo policial de mañana.
Más control sobre los condenados por atacar a mujeres.
El Gobierno estudia medidas para reforzar la libertad vigilada de las personas que hayan cumplido condena por delitos graves, como atentar contra la vida y la libertad de las mujeres. Implicaría reformar el artículo 106 del Código Penal.
Lento avance hacia el nuevo gobierno regional de Andalucía.
Los equipos negociadores ultiman su acuerdo programático, que tendrá más de 80 puntos y prevén cerrarlo en breve. Aún les falta por concretar lo que tiene que ver con los aforamientos y con cuándo se produce la dimisión por corrupción política.
Educación mantiene el sistema de becas universitarias de BERT.
El alumno seguirá contando con una cuantía fija y otra variable en función del presupuesto y del rendimiento académico. Este diseño de ayudas es el mismo que estableció el Partido Popular en 2012 y que el PSOE consideraba entonces poco equitativo.
Naufraga un pesquero en Galicia.
Tres personas han muerto y otra más continúa desaparecida en el naufragio del barco Sin Querer 2 con base en Portonovo. Ha sucedido en la costa de Fisterra. Otros seis marineros han sido rescatados por dos pesqueros que se encontraban en la zona.
El juez envía a prisión al detenido en Vitoria por su vinculación con Daesh.
Le imputa los delitos de adiestramiento, financiación del terrorismo y colaboración con organización terrorista. Difundía el ideario yihadista desde su posición de presidente de una asociación cultural a través de la que trataba de captar adeptos entre la comunidad islámica vasta.
Renfe negocia para evitar la huelga en plena operación salida de Navidad.
La empresa mantiene negociaciones con los sindicatos, aunque las posturas se mantienen alejadas. La aplicación de servicios mínimos supondrá cancelar este viernes 571 trenes de media y larga distancia, mercancías y alta velocidad. Es alrededor del 30% de la oferta habitual.
Adiós al plástico de un solo uso en 2021.
La Unión Europea va a prohibir a partir de ese año los cubiertos de plástico, bastoncillos y pajitas para reducir la contaminación marina causada por los productos de plástico de usar y tirar. El acuerdo debe ser refrendado en el Pleno de la Eurocámara y en el Consejo.
Un Brexit sin acuerdo impediría a la compañía Iberia poder volar dentro de España.
Al formar parte de un grupo británico, perdería su licencia. Para evitar este tipo de efectos, Bruselas ha publicado un paquete de medidas que incluye permisos excepcionales durante un año para vuelos directos entre Reino Unido y un aeropuerto comunitario.
Las tropas norteamericanas empiezan a abandonar Siria.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el repliegue de sus tropas de aquel país después de proclamar la derrota del grupo terrorista Estado Islámico. Ya habrían comenzado a volver a casa los primeros primeros militares de los 2.000 que estaban desplegados en la zona.
Deportes, el Real Madrid en la final del Mundialito.
Tras vencer en la semifinal al Kashima japonés por 1-3 con triplete de Bale, se verán en la final del sábado con el equipo anfitrión del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Buenas noticias también en baloncesto. Los blancos fulminaron al Panathinaikos en la Euroliga por 89-68.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues hoy toca hablar de dinero, concretamente del que nos afecta a todos los madrileños. Y es que el Pleno de la Asamblea de Madrid comienza precisamente hoy, el debate del proyecto de ley de presupuestos regionales de 2019, Loli Jurado.
Y todo apunta a que las cuentas saldrán adelante con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos en la votación del viernes durante la segunda y última sesión. De momento, la Asamblea de Madrid ha aprobado en comisión 130 enmiendas parciales a los presupuestos regionales de 2019 de las 1.062 presentadas. Estas enmiendas mueven alrededor de 23 millones de unos presupuestos pactados entre el gobierno de Ángel Garrido y Ciudadanos que alcanzan los 20.072 millones de euros.
Día de pleno también hoy en el Ayuntamiento de Madrid, que va a debatir, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de Madrid Central.
La alcaldesa Manuela Carmen hará balance sobre la puesta en marcha de la gran APR en una comparecencia a petición propia, y se debatirá también sobre la planta de Valdemín Gómez a partir de una proposición de Ciudadanos. Además, el PP preguntará sobre las subvenciones otorgadas a ONG desconocidas de este partido, que ve indicios de una red clientelar, y el Partido Socialista de Madrid propondrá cambiar la ordenanza del taxi para que no impida que personas con VIH puedan ponerse al volante.
Quien también va a hacer hoy balance de Madrid Central es la plataforma de afectados.
Ayer mismo mantuvieron una última reunión con Manuela Carmena y el equipo de la Delegación de Medio Ambiente para negociar las propuestas de mejora de Madrid Central que viene planteando al Ayuntamiento. Esta mañana van a dar a conocer los entresijos de ese encuentro y la nueva fase en la campaña de movilización sectorial e información ciudadana. Paralelamente, las 81 entidades y organizaciones que ya forman parte de esa plataforma quieren anunciar también que se ha iniciado la realización de un estudio de impacto económico sobre el dispositivo de cortes al tráfico de Navidad y de la progresiva implantación de Madrid Central.
El Partido Popular de Madrid celebra su tradicional cena de Navidad con la mirada puesta en las próximas elecciones.
Cena que cuenta con la asistencia del presidente del partido, Pablo Casado, y que se celebrará a las 9 de la noche en el Polideportivo Magariños de la capital. Además de Casado, está previsto que intervengan el presidente del PP madrileño, Pío García Escudero, el presidente regional, Ángel Garrido, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida.
Y ahora hablamos de una iniciativa solidaria en el sector del taxi.
Más de un centenar de taxistas van a pasear esta tarde a 300 personas de la tercera edad para que puedan ver el alumbrado navideño de la capital. El recorrido va a terminar junto al Santiago Bernabéu. La iniciativa ya se celebró el año pasado con la participación de 19 taxis y 50 ancianos, pero esta vez se han sumado más taxistas para que los mayores puedan vivir la Navidad con ilusión y felicidad. Los profesionales del gremio van a recoger a los ancianos a las 5 de la tarde en las residencias y se concentrarán a las 6 menos cuarto en el Bernabéu. El recorrido comenzará a las 6 y cuarto, cuando saldrán en caravana por diferentes puntos de la capital, y finalizará a las 7:30 en el mismo punto de partida. Una vez allí, los taxistas invitarán a roscón y polvorones y la jornada será amenizada con villancicos. Además, también habrá otra marcha solidaria el próximo 2 de enero, esta vez para niños con cáncer y enfermedades raras. Con la colaboración de la Fundación Aladina, recogerán a niños enfermos del Hospital Niño Jesús para que puedan contemplar las luces navideñas de la ciudad.
Bueno, y ahora buscamos otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Profesores y alumnos de la Escuela Municipal de Danza y Música de Pozuelo de Alarcón se concentrarán hoy para pedir que se reincorporen los docentes que fueron despedidos hace una semana y que se recuperen las clases que se han eliminado. Y en Móstoles, a las 11 menos 20 de la mañana, en el edificio de Igualdad, se presentará el calendario solidario del colectivo de empresarias asociadas del municipio.
Alcorcón anula la subida del precio del agua. Ha sido uno de los pocos puntos de encuentro en el último pleno.
El pleno de Alcorcón elimina la cuota suplementaria que suponía un incremento en la factura del agua de los vecinos.
Votos a favor, 17. Votos en contra, 10. Atenciones, ninguna.
Ha sido el único consenso que se ha producido en el último pleno de Alcorcón desde el principio.
Estoy pidiendo en este caso al señor Rubio que por favor no amenace a los habilitados nacionales.
Hasta el final.
Se le exija a Renfe ese compromiso de puntualidad, porque nos cuesta bastante dinero a todos los ciudadanos, más de 150 millones.
Ha habido desacuerdo. La tensión ha sido constante en el último pleno de Alcorcón y es que empezó con una moción para reprobar al alcalde presentada por el Partido Socialista, por Izquierda Unida Los Verdes y por Ganar Alcorcón. Su portavoz es Jesús Santos.
No se ha dejado tratar una moción que iba sobre la sentencia que anulaba el cese de un secretario general del Pleno por motivos ideológicos y que dice claramente en la sentencia que el alcalde de Alcorcón, David Pérez, se había producido un desvío de poder.
El secretario del Pleno dictaminó que la moción no tenía carácter urgente y la dejó pendiente.
Que no se aprecian razones jurídicas objetivas que justifiquen la urgencia alegada al existir un plazo de al menos 2 meses para ejecutar la sentencia objeto de mesa.
Sí, se aprobó una declaración institucional con motivo del 40 aniversario de la Constitución.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
Hoy en Colmenar se abren las inscripciones para la nueva edición de su carrera del Pavo, la única prueba ciclista de la región que se disputa en Nochebuena y que se ha consolidado como una de las citas más destacadas de la Comunidad de Madrid, en la que han participado deportistas de la talla de Miguel Indurain y Pedro Delgado. Por otro lado, a las 4 de la tarde va a dar comienzo el pleno de San Sebastián de los Reyes, donde entre otras cuestiones se debatirá y votará una moción del Partido Popular que insta al Ayuntamiento a impartir talleres para dar a conocer la lengua de signos con el fin de mejorar la comunicación entre todas las personas. Y por último, en Algete esta tarde se va a celebrar el tradicional Partido de las Estrellas. Es un encuentro solidario de fútbol sala en el que competirán algunos de los deportistas y exjugadores más destacados del panorama nacional, cuyo objetivo es Solidarios para Cáritas.
Nos vamos hasta el corredor del Henares, Esther Bernabé.
Hablaremos hoy de los robos de cable que están sufriendo en Alcalá de Henares, robos que ya afectan incluso a edificios municipales. Y también en la ciudad complutense se presenta el ciclo de conferencias en el Corral de Comedias, La huella de Alcalá en la cultura y en la historia. Por último, en el Hospital de Torrejón de Ardoz han realizado con éxito una cirugía compleja a un menor de Santo Domingo y ha sido gracias a la mediación de la ONG Nuestros Hermanos Pequeños. Sabremos en qué ha consistido.
Más cosas en el sur, Cristina Espina.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, entregará hoy al Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro la marca Madrid Excelente, que reconoce la buena gestión de las organizaciones e instituciones que apuestan, según dicen, por la calidad, la innovación, la responsabilidad social y los clientes. Y en Fuenlabrada han reconocido la labor de ciudadanos y agentes para mejorar la seguridad y el bienestar de los vecinos. Han premiado a la entidad sin ánimo de lucro, La Casita, que atiende a personas con necesidades de alimentación, proporcionando comida diaria a unos 50 vecinos. La medalla al mérito de la policía local se ha concedido al agente Raúl Rubio Bermejo de la unidad de policía de barrio al participar en la detención de unos supuestos traficantes de droga a quienes se les incautó media tonelada de hachís.
Y completamos la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Alpedrete ha salido al paso de las pancartas que exhibe la policía de la localidad en las que denuncian que están bajo mínimos. Afirman fuentes municipales que Alpedrete es un municipio seguro con agentes suficientes. Por otra parte, Galapagar presenta esta mañana en rueda de prensa su plan de inclemencias invernales y hoy concluimos en Hoyo de Manzanares, cuyo consistorio por tercer año consecutivo apuesta por las compras de proximidad en el comercio local. Se ha diseñado para ello una nueva campaña en la que van a participar 30 establecimientos.
Y más cosas de Madrid en los periódicos.
Portadas de los cuadernillos de Madrid que comenzamos a analizar con la del diario ABC. Barbero debilita a su policía, caen un 75,5% las intervenciones en seguridad. Los sindicatos denuncian que no hay plantilla suficiente, que no se sienten respaldados y evitan actuar para no sufrir las consecuencias. Mundo Madrid, los parking pierden el 50% de los clientes. Los empresarios de los aparcamientos denuncian que han perdido la mitad de sus ingresos en diciembre por las restricciones de Madrid Central. Diario El País, un perito judicial avala la compra de Bicimat por 10 millones y medio de euros. Y terminamos con La Razón, la basura de la ciudad, una trampa para las sillas de ruedas. Personas con discapacidad denuncian el peligro que genera la acumulación de suciedad en la capital y reclaman al ayuntamiento que tome medidas urgentes.
Y ahora vamos con la información deportiva.
Onda Madrid,
Deportes.
Bueno, y esta mañana destaca un asunto. El Real Madrid se ha clasificado, lo hacía ayer tarde, para la final del Mundialito de Clubes y además con una gran actuación del galés Gareth Bale. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid venció al Kashima Antlers en el Mundial de Clubes por 3-1 con una gran actuación de Gareth Bale. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una semifinal del Mundial de Clubes solventada para el Real Madrid en apenas 10 minutos, los que transcurrieron desde el minuto 44-45 de la primera parte hasta el 10 de la segunda, momento en el que Gareth Bale consiguió 3 goles como 3 soles. 0-1, minuto 44, un golazo después de una combinación fantástica con Marcelo. El 0-2, en un error terrible de uno de los defensas del equipo japonés con el portero, le dejaban el balón en bandeja para que Bale marcase a placer el 0-2. Y el 0-3 definitivo, un cañonazo con la pierna izquierda, tiro cruzado al segundo palo ante el que nada podía hacer el guardameta japonés del equipo de Kashima. Como digo, un Real Madrid que en ese cuarto de hora, en el tramo final de la primera parte y en el inicial de la segunda, solventó el partido. Durante la gran parte de la primera parte es cierto que tuvo algún que otro problema, porque Kashima salió fuerte, equipo físicamente duro, equipo disciplinado, corrioso, y eso provocó que al Real Madrid le costara entrar en el partido en ritmo de juego y superar el entramado defensivo que había puesto delante el conjunto japonés. Incluso tuvo que intervenir Courtois de manera definitiva en alguna de las ocasiones al inicio del partido que tuvieron los japoneses, pero como digo, a raíz del tramo final de la primera parte y del inicio de la segunda, con un Gareth Bale estelar, el 0-3 puso las cosas francamente claras para el Real Madrid. Al final, los japoneses, en el minuto 77, Doi hizo el tanto del honor, 3-1, y el Real Madrid, que se cita ya el próximo sábado a las 5:30 para defender el título de campeón del mundo contra el Al Ain de Abu Dhabi.
Gracias, Carlos. Santiago Hernán Solari analizó en sala de prensa el triunfo blanco y la actuación de Gareth Bale.
Se ha comido todo. Se ha comido los focos, el escenario, las tribunas, las porterías, las redes. Ha hecho un partido sensacional. Y ha mostrado lo que es él y lo que es capaz de hacer. Así que estamos todos muy contentos, él también especialmente. Y que descanse y que se vuelva a comer las redes el próximo partido.
Y atención, clave rojiblanca, noticia bomba que adelanta el diario Marca. Lucas Hernández parece que va a abandonar el Atlético de Madrid en el próximo mercado invernal rumbo a la Bundesliga, después de que el Bayern de Múnich haya decidido convertirlo en una de las piezas esenciales del nuevo proyecto en el que tiene previsto renovar su plantel. Así, el gigante alemán se presentará a partir del 1 de enero con los 80 millones de euros del importe de su cláusula de rescisión. Fernando Torres está de hecho en Madrid y antes de conocer la noticia del defensa francés, ha repasado la actualidad rojiblanca. Habla sobre el cruce de Champions contra la Juve y de la situación de Jan Oblak y Diego Godín.
Complicada como todos los partidos de Champions, en más a partir de octavos de final. Por lo que el Atleti ha mostrado en los últimos años, sea quien sea, respeto siempre, pero bueno, miedo ninguno, seguro. Como aficionado, claro que me encantaría que se quedara, como no. Creo que Godín tiene su nombre en mayúsculas en la historia del club por lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Y Oblak, para mí de lejos, es el mejor portero del mundo y haría lo que fuera porque se quedase. Estoy seguro de que todos están haciendo lo posible para que eso suceda, pero las cosas tan importantes y tan delicadas normalmente llevan tiempo.
En el Getafe, el centrocampista francés Mathieu Flamini, que lleva varios días entrenándose con el conjunto azulón, ya ha sido inscrito y podría entrar en la convocatoria para el partido de este viernes. Por su parte, el Leganés, que se enfrentará a Sevilla el domingo a las 4:15, este miércoles ha tenido la comida de Navidad de la plantilla y el cuerpo técnico. Y el Rayo Vallecano, que se va a enfrentar al Levante el domingo a las 6:00 p.m, están todos a disposición de Michel, recuperados Kakuta, Alex Moreno y Tito. Y terminamos con baloncesto, porque el Real Madrid venció al Panathinaikos en la jornada 13 de la Euroliga por 89-60. David Sánchez, buenos días.
¿Qué tal, Javi? Saludos, muy buenos días. El Real Madrid, que lograba la 11ª victoria de la temporada en la Euroliga 2018-2019 tras derrotar anoche en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid al Panathinaikos de Xavi Pascual por 89-68, con una gran actuación coral de todo el conjunto de Pablo Lasso, liderada por un magnífico Gustavo Ayón con 22 puntos de valoración. El Real Madrid, que conseguía esa victoria en el Wizzing Center ante 10.000 espectadores y que ya prepara los dos próximos compromisos de Euroliga ante el Bayern de Múnich el próximo viernes en territorio múniques a las 8 en punto de la tarde y cerrará el año, la temporada en este año 2018 frente al Fenerbahce en Estambul el próximo 28 de diciembre. Un Real Madrid que vuelve a recuperar sensaciones tras la derrota ante el Brogan en la Liga CB y que ya vela armas de cara al choque de mañana que viviremos a partir de las 7 de la tarde en la sintonía del partido de la Onda en Onda Madrid.
Estaremos pendientes a la información adelantada por el diario Marca, ya que el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en la noche de ayer en la que dice que la información publicada no es cierta y que Lucas Hernández niega la existencia de un acuerdo con el Bayern de Múnich y también su intención de abandonar el Atlético de Madrid en el mes de enero.
Y ahora buscamos el ocio y la cultura. Se encuentran en la agenda que ha elaborado hoy Marta Zúñiga.
La Navidad en el Museo Thyssen viene plagada de actividades. La más inmediata, mañana viernes, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde, junto al Belén Napolitano del Hall, el coro Ensamble Guerrero va a interpretar villancicos muy conocidos del repertorio nacional e internacional. José María Goicochea es el director de comunicación del museo.
A la vera del Belén, el coro nos va a cantar unos villancicos, pues un poco de todo, un poco... Este año hemos optado por cosas un poco más populares, ¿no? Vamos a tener el Noche de Paz, Innecesario, White Christmas, un par de villancicos populares ingleses y otro andaluz. Entonces, bueno, yo creo que va a ser muy bonito porque nuestro hall, aunque es enorme y así con tanto mármol y tal, para ese tipo de cosas suena muy bien.
El próximo domingo en el Palacio de la Prensa de Madrid, en Gran Vía, de manera gratuita hasta completar aforo, pase de la película Campeones de Javier Fesser. Se emitirá de forma simultánea en las tres salas de cine a través de tres sistemas de accesibilidad. Lengua de signos, audiodescripción y subtítulos adaptados.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos?
El día más corto. Se trata de un evento anual que se celebra con éxito en muchos países europeos alrededor del solsticio de invierno. Es una selección de cortometrajes de animación para público infantil. El objetivo es dar a conocer el corto al espectador a través de proyecciones gratuitas en las calles y en todo tipo de espacios. En este caso, en el Centro Cultural Pilar Miró, mañana a las 6 de la tarde. Un total de 110 taxistas madrileños van a participar hoy en la segunda edición del Taxi Luz. Consiste en un paseo solidario al que van a asistir 300 personas de la tercera edad para que puedan ver el alumbrado navideño de Madrid. Los profesionales del gremio van a recoger a los ancianos a las 5 de la tarde en las residencias y se van a concentrar a las 6 menos cuarto en el Bernabéu. De allí saldrán en caravana por diferentes puntos de la capital. Cuentos irrepetibles, impro impar, en los teatros Luchana, teatro de improvisación para los más pequeños de la casa. A partir de las propuestas de los peques, los actores de la compañía van creando un relato, un cuento irrepetible, de ahí el título. Arte efímero teatral, con risas y mucha comedia, cuentos irrepetibles. Fer Molina, actor de impro impar.
Tenemos un músico en escena que va creando toda la música en directo y toda la ambientación sonora. Después aparece el escritor que se presenta y pide ayuda a los niños y niñas para crear un cuento de esa noche. ¿Cómo comenzar una historia? ¿Cómo, quién puede ser el protagonista? ¿Dónde puede empezar la historia? ¿Qué puede pasarle? A lo largo del cuento vamos preguntando cosas que pueden ocurrir y muchas veces los niños directamente hablan con los protagonistas, hablan con el malo, con cada uno de los que salen.
Rosendo, sobre sus queridos escenarios madrileños. Mi tiempo, señorías, es la gira de despedida del músico y recala esta noche en el Wizzing Center a las 8. Conciertazo en Madrid con sus canciones de siempre y las de su último trabajo de título Ni presunto, ni confeso.
Con mis respetos, pero llegas tú saltando el seto y es que los dos estamos siempre igual. Muy de soslayo y yo a la mínima me explayo de decir y de no callar. Tú con el desmayo y yo que venga ya y me parta un rayo. Y es que los dos estamos siempre igual.